se esparce el socialismo, el totalitarismo, la represión y la miseria por todo el continente americano hasta llegar a los confines del hogar y la conciencia. En Puerto Rico, como en muchos países de Latinoamérica y el mundo, se ha perdido la capacidad de identificar las premisas inarticuladas, es decir, los mensajes ocultos tras los discursos engañosos y las narrativas torcidas de los políticos, la prensa, la academia y otros espacios de poder. Este podcast sale al rescate de esa casi extinta e invaluable capacidad de discernir. Solo así podremos salir en defensa de nuestra preciada democracia y nuestra libertad, porque el pueblo es el mejor juez, pero solo si se le brinda la información correcta. Bienvenidos. Ironías de la vida. Hoy es el Día Internacional contra la Corrupción y hoy Puerto Rico se levanta nuevamente, como se ha levantado en los pasados días, con nuevos arrestos. Esta vez fue arrestado el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, hoy 9 de diciembre de 2021, y ustedes saben que en los pasados días se había arrestado también al alcalde de Cataño, quien se declaró culpable por un esquema de corrupción pública también, asociados a dos entidades o dos corporaciones que habían sido contratadas por el municipio, y este arresto del alcalde de Guaynabo está vinculado a ese esquema de corrupción. También fue arrestado Radamés Benítez, ayudante especial del alcalde de Trujillo Alto, quien se encargaba de las operaciones del municipio, y aparentemente, según hemos visto en la palestra, hay otros arrestos pendientes. Y yo los traigo a este tema en este podcast para beneficio de todos los puertorriqueños que están fuera de Puerto Rico y que han decidido escuchar mis podcasts y todas las denuncias que yo he hecho a través de mi página de Facebook, de Instagram y de Twitter de la premisa inarticulada. Ustedes saben que yo fui electa el pasado mes de mayo como delegada de la estadidad y bajo engaño fui parte de un proceso que al final resultó que era todo un espejismo, pero he decidido mantenerme aquí porque hay un grupo del pueblo que me dio su voto y espera de mí un trabajo que estoy haciendo y que tiene unas consecuencias que he decidido también asumir, pero es necesario que el pueblo tenga ojos y tenga oídos dentro de esta delegación, y esta delegación también me permite tener acceso a información que yo sé que la gente no va a tener acceso a ella si no es por voces íntegras como la mía. La verdad es que he estado en los pasados días y en las pasadas semanas y en los pasados meses denunciando el severo esquema de corrupción que hay dentro del partido en el que he militado desde los 18 años y que se ha ido degenerando con el tiempo, ¿verdad? Un partido joven de apenas 53 años de creación tiene una sombra de corrupción innegable, ¿verdad? Innegable, que lacera entonces nuestra búsqueda por alcanzar la unión permanente con los Estados Unidos. Y obviamente yo sé que hay personas que no creen en la estadidad para Puerto Rico y respeto sus posturas, pero obviamente yo como delegada asocio estos esquemas de corrupción no tan solo con la pobreza que esto trae para Puerto Rico. No hay persona alguna en su sano juicio que quiera invertir en una isla que esté plagada de corrupción. Así que la corrupción afecta a todo, pero en el ámbito político y en cuestiones relacionadas con el estatus, la corrupción es una de las cosas que más aleja nuestra causa, la causa de la estadidad para Puerto Rico, y lo hemos visto y lo hemos escuchado por voz de muchos congresistas que son a fin de cuentas quienes tienen el poder para cambiar nuestro estatus territorial. Se han quejado del problema de corrupción que hay en la isla y no es un secreto para nadie porque tenemos 72 billones en deuda pública que ha sido en parte producto, número uno, del gigantismo gubernamental donde se ofrecen contratos y se les da puestos a personas que han ayudado a los diversos partidos, y por otro lado también la corrupción política como la que hemos visto y presenciado en los pasados días, incluyendo el día de hoy. Por esas denuncias que he hecho públicas he recibido ataques viscerales por parte del Partido No Progresista al que yo he pertenecido, y es que cuando salí electa había una expectativa de que yo fuese una llamada team player, ¿verdad? De estas personas que ven y callan, de estas personas que ven la corrupción y miran hacia otro lado, y yo no quise ser parte de esos esquemas porque yo no vine a este a esta candidatura y ni entré a correr para trabajar por otra cosa que no sea mi ideal. Yo vine aquí a decir la verdad, eso lo sabe todo el mundo, y no tengo nada que perder. Yo no tengo contratos con el gobierno, jamás los he tenido, ni los tendré, ni ningún familiar mío ha tenido contratos con el gobierno. Todos hemos venido de las mismas esferas de donde viene la mayoría de la gente, del trabajo arduo y de la responsabilidad personal. Así que dejo esto aclarado porque en las pasadas semanas he sido fuertemente atacada en todos los medios por los líderes políticos, y eso es una orden que dio directamente el gobernador de Puerto Rico como presidente de ese partido. Así que esa orden de silenciarme y de mancillar mi nombre para que el pueblo no tenga acceso a la verdad, pues es producto de esa misma corrupción que yo señalo, y yo creo que el tiempo ha reivindicado mis palabras, porque yo solamente soy una mensajera de una verdad, no soy la dueña de esa verdad, simplemente me dedico a eso, a decirle al pueblo lo que yo estoy segura que los medios no van a decir, porque en Puerto Rico, igual que en los Estados Unidos, los medios están controlados por los partidos políticos y son muy pocas las personas y las voces íntegras dentro de los medios tradicionales. Y quiero compartir hoy con todos ustedes los que van a estar escuchando este podcast una reflexión que escribí para mis redes sociales. Es una columna cibernética de esas columnas que yo escribo. Nunca he publicado, nunca he enviado mis escritos a los medios de esta isla, pero voy a comenzar a hacerlo, a ver si me abren el espacio y la oportunidad para que el pueblo pueda escuchar por voz de una persona que milita en ese partido aún y que es delegada congresional de la estadidad, diciéndoles la verdad dolorosa que muchas personas no quieren escuchar y que otras personas quieren escuchar, pero no tienen el acceso a ella. Así que yo les pido, por favor, que compartan esta reflexión y este podcast que nace desde las entrañas mismas de la honestidad y de la verdad. Y esta columna se titula Multitud de Una. Esto, la verdad, es que es otro Puerto Rico. Es un Puerto Rico saqueado y prostituido hasta el hueso, si lo comparamos con el Puerto Rico pobre de principios del siglo XX. Es un Puerto Rico lastimado por la corrupción, lastimado por el engaño y la traición política, y desacreditado en la palestra nacional, precisamente porque somos nosotros los que elegimos a estos personajes. Lo que pasa es que lo que hay que entender es que cuando acudimos a las urnas, cargados de esperanza y de ilusión, nunca imaginamos que estas personas a las que les damos el voto de confianza nos traicionen de la manera descarada en que lo hacen. Por eso es que nacen voces fuertes que sin pizca de miedo elevamos nuestras exigencias como ciudadanos y en mi caso particular, obviamente, como estadista también. Los estilos anclados en la condescendencia y el alegado diálogo no resuenan ya porque el hartazgo es insostenible y la evidencia que lo alimenta es tan abrumadora. Eso no lo podemos negar. El liderato PNP, en su gran mayoría, es una madriguera de corruptos. Y el gobernador, presidente de esa colectividad, es una piedra angular. Mírenlos. Vean los casos que han surgido en los pasados días y los que faltan por surgir. Vean cómo el alcalde de Cataño se declara culpable mientras se va de fiesta con su esposa el siguiente día y te estruja en la cara que le vale madres, como dicen los mexicanos, lo que digan, porque sabe que saldrá bien al final. Lamentable decirlo, esa es la realidad. Apúntenlo, que también por eso he sido fuertemente criticada y ya ustedes verán que estas personas que cometen estos actos de traición no se miden con la misma vara que miden al ciudadano común, porque aquí también la justicia tiene severos problemas de corrupción. Adelante, los invito, pongan el ojo sobre lo que hace el gobernador, su hermana Cari, que te vendió que ella no cobraba, su alegado esposo y el gabinete de mafiosos que los rodean. Mírenlos, estas críticas que hago yo no las hago yo en el vacío, hay otras voces también que están haciendo las mismas críticas. Y hubo mucha gente que cuando yo hablé de corrupción, como si fuese una palabra nueva, cuando es casi casi cotidiana ya en nuestro quehacer político, me criticaron y me pedían evidencias, exigían estos fanáticos porque para mí el fanatismo, la verdad es que es como una patología. Estos fanáticos, estos enfermos de ceguera política, exigieron que yo presentara evidencia de lo que yo hago y que canalizaran mis denuncias. Algo que yo hice. Yo canalicé mis denuncias al Departamento de Justicia, como se supone, y también hice partícipe al gobernador de otras quejas y actos de corrupción que él debe manejar, porque es la persona que a quien se le delega ese poder en relación con la delegación a la que yo pertenezco, que no es otra cosa que un brazo político del PNP, del que yo me he alejado y he trazado mi propio rumbo para responder a los intereses del sector del pueblo que me eligió. Y entonces, sabemos todos los PNP, nosotros los que todavía militamos en el partido, aunque tenemos un pie fuera de él, sabemos cómo se reparten los millones entre amigos y allegados mientras nada hacen por la estadidad más allá de mancharla y convertirla en un mito. Pero claro, no podemos especular, dicen por ahí. Así que el FBI está haciendo el maravilloso trabajo para reivindicar mis palabras y la de tantas otras personas íntegras que han hecho estas denuncias. Desde el seno de la ciudadanía, sin venir de las élites políticas. Entonces, las voces alegadamente estadistas en los medios, como Luis Dávila Colón, quien ahora está acomodado en la cadena Noti1, una cadena que se ha dedicado a hacer lo que hace la izquierda, manipular desde la derecha nuestras mentes y tergiversar la información también. Y casi la totalidad de las voces en Noti1 solo son colaboradores de estos esquemas y una extensión más de la corrupción dentro de ese partido. Se nutren de contratos para ellos y sus hijos y bailan al son que le toque el dueño de la emisora, otro charlatán que permite y promueve la manipulación, la mentira y el descrédito. Allí lo que hay también es corrupción y solidaridad en ello. Y como yo no encajo en nada de eso, me fui saliendo de todos esos espacios en los que colaboré, totalmente enajenada de esta realidad. Son espacios de manipulación donde las voces que ustedes escuchan todos los días están atadas a distintos líderes del Partido Nuevo Progresista y también del PPD, pero como el PNP es el partido que alega ser estadista, pues es ahí donde me concentro como delegada congresional. Veamos otro ejemplo claro. La hija de quien dirige los llamados comunicadores PNPs, la hija de este personaje que dirige ese grupo, Pompi González es su nombre, o el licenciado Francisco González, fue contratada por el gobernador como secretaria del Departamento de la Familia y, como ven, lo menos que hace esta mujer es trabajar en favor de la niñez. La depresión y el suicidio entre menores aumenta cada día más. Mientras ella la vemos todos los días faranduleando sus prendas costosas, sus zapatos de marca, sus atuendos de boutique con el gobernador por toda la isla. Pero ahí está, bajando un billetal mientras promueve la confusión identitaria entre niños, agrediéndolos sexualmente con su consigna maquiavélica de que los niños sí tienen vulva y las niñas sí tienen pene. Fantástico, ¿no? Y yo sé que ustedes, muchos de ustedes recordarán un video que yo hice hace aproximadamente un año y medio, diría yo. Un video que hoy tiene en mi red social de Facebook cerca de 400,000 views. Y en ese video yo hablé de que a Puerto Rico se estaba planificando traer el currículo importado, claro está, de España, donde la tapa de ese currículo yo se la mostré a ustedes y decía precisamente esto. Que los niños sí tienen vulva y las niñas tienen pene. Y en aquel momento fui severamente atacada, mis páginas fueron atacadas y yo fui censurada por un tiempo por hacer estas denuncias. Y hoy, un año después, o aproximadamente un año después, vemos esa tapa de ese currículo ser utilizada por figuras del Colegio de Trabajo Social en Puerto Rico para confundir nuestra niñez. Y recientemente un niño de 8 años fue torturado por 58 días y vilmente asesinado en un caso de maltrato infantil donde intervino el departamento que esta mujer dirige. Este mediocre departamento, un departamento que muchos abogados en Puerto Rico han denunciado que se ha convertido en el centro para la trata de niños en Puerto Rico, pero de eso nadie quiere hablar. Y entonces, ella, esta directora del Departamento de la Familia, salió públicamente a defender la gestión de ese incompetente departamento que yo le llamo el departamento de la antifamilia. Y en los Estados Unidos, casos atroces como estos terminaron en Netflix, se convirtieron en una serie de Netflix. Pero aquí el gobernador no dijo ni una sola palabra en relación con la muerte de este niño que consternó la isla entera. Los medios lo reseñaron tímidamente, pero están muy prestos para reseñar cualquier caso de alegada violencia de género, siempre que el agresor sea un hombre, ¿verdad? Porque la agenda es global, y ya lo sabemos, de criminalizar el sexo masculino y victimizar el sexo femenino en todos los casos. Así que esta consigna, ¿verdad?, de que los niños tienen vulva y las niñas tienen pene, es lo único que repite el Departamento de la Familia y los aliados de este gobierno corrupto que lo han permitido. A nadie le importa los problemas en las instituciones juveniles donde los niños se quieren quitar la vida. Y digo niños porque sí son niños. Ellos ni siquiera cometen crímenes, cometen faltas. Eso dice nuestro código penal. Porque son producto del maltrato infantil que no se atiende en este gobierno y que hasta ha estado desatendido por mucho tiempo. Porque aquí lo importante es repartir el bizcocho de los millones y millones que envía el gobierno federal entre los amigos y los amigos de los amigos y los amigos de los amigos de los amigos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y nuestra niñez está desahuciada. Y nuestros ancianos están desahuciados. Nuestras enfermeras, nuestros policías, nuestros maestros. Totalmente desahuciados. Pero este gobierno continúa, repito, con la consigna de que los niños tienen vulva y las niñas tienen pene. Y ese ha sido el estribillo y la obsesión macabra de este gobierno, que insiste en imponer las ideas degeneradas del presidente Joe Biden como antídoto para todo. Para la violencia generalizada, para la violencia contra la mujer, para la violencia contra los niños, para resolver los problemas en las escuelas, para resolver los problemas en el departamento de la familia, para resolver los problemas, todos los problemas, de lo único que se habla es de la identidad sexual. Más nada. Y para ello, este gobernador traidor utiliza la prensa zurda, liberal, y al movimiento Victoria Ciudadana, partido que tiene como norte imponer esta ideología en todas nuestras instituciones. La idea es seguir ampliando el poder del Estado sobre nuestras libertades y nuestra conciencia. Todo cuadrado. Este gobernador lo tenía todo cuadrado. No se sorprenda, porque su padre es uno de los estrategas más efectivos dentro del PNP. Sí, ¿por qué no decirlo? Tanto que me persiguieron y criticaron por anticipar que esta consigna llegaría a nuestra isla y todo resultó ser cierto. Trataron de cerrar mis cuentas, ya les comenté, y al final todo otra vez resultó ser cierto. Si quieren otro ejemplo, gente, de estas alianzas de este gobernador con la izquierda y de toda esta corrupción, pues basta con ver el trabajador social que recientemente un medio de esta isla entrevistó y quien fue colaborador de la corrupta y vividora de contratos con el gobierno y pasada candidata a la gobernación, Alexandra Lúgaro, y a quien esta misma identificó por ser su secretario de familia del Departamento de la Familia si ella ganaba la gobernación, y esta persona se llama Lariemil Alicea. Él fue entrevistado relacionado con esta etapa de este currículo que les digo, y todo esto tiene que ver con corrupción. Todo esto tiene que ver con corrupción porque ustedes recordarán que cuando el gobernador entró al gobierno, lo primero que hizo en enero de 2021 fue establecer un estado de emergencia sin ninguna base científica para otorgarle a las feministas y a los grupos radicales en Puerto Rico $11.4 millones para que lo dejasen gobernar y sobre todo lo ayudasen a implementar estas posturas y esta ideología que parte de un compromiso que tiene este gobernador demócrata con el gobierno de Joe Biden. Así que todo esto es corrupción. Cuando un gobernante inventa un estado de emergencia a través del cual él puede crear todo tipo de reglamentaciones a través de ese estado de emergencia, tiene un poder casi total. Y a través de ese poder que él mismo ha creado, él desvía fondos públicos sin tener la base científica correcta. Eso también es corrupción, corrupción legal. Y este señor este trabajador social, Lariemil Alicea, que es parte de las filas políticas del Movimiento Victoria Ciudadano, o sea, de la izquierda de la isla. Este señor también se nutre de este dinero que se le asignó a estos grupos para promover que los niños quieran ser niñas y que las niñas quieran ser niños y enriquecer todas estas clínicas hormonales y todo eso, pero todo eso a costa de los derechos de quienes no creemos en esas cosas. Y en una democracia tiene que haber convivencia, y para que haya convivencia tiene que haber respeto a las voces disidentes. Y este señor defendió estos currículos y defendió los 16 días de propaganda socialista anclados en ideología de género, para ponerlo bonito, y en equidad y todas esas cosas. Él lo defendió y dijo que sí, que iban los 16 días de adoctrinamiento a nuestra niñez desde el Colegio de Trabajo Social de Puerto Rico. Y todo esto con la anuencia del gobierno, todo esto con la anuencia del Comité PARE creado por el gobernador, y todo esto con el dinero de aquellos que no creemos en nada de esto. Y bueno, criminales al fin por denunciar sus sucios pasos y sacar a la luz otro esquema de corrupción a través de la llamada delegación congresional a la cual yo pertenezco. Y yo, por lavar los trapos sucios en mi casa, que es el pueblo, el gobernador envió al PNP a que me cogieran de punto de ataque por semanas en los medios que ellos controlan. Me difamaron, me calumniaron, me injuriaron suciamente, como solo saben hacer los cerdos. En todos esos espacios controlados por ellos, no cesaron de mencionar mi nombre junto con comentarios degradantes y solicitudes de renuncia de los más degenerados machitos corruptos del partido. En el proceso, como es natural, me dio lepra instantánea. Muchos me abandonaron, me dejaron sola entre mil ataques infundados para poder mantener sus vínculos y sus buenas relaciones con estos criminales. Muchos salieron corriendo porque saben que son parte de ese entramado de corrupción. Y yo los vi marcharse, dejarme arrollada con iniciativas a medias, y por eso me siento hoy muy agradecida. Son tan arrastrados que olvidaron un detalle importante. Las personas íntegras no dependemos de otros para elevar nuestras denuncias y luchas. Y soy y he sido siempre, como he repetido, somos todos nosotros los íntegros una multitud de una sola persona. Así fue que me di a conocer. Siempre he tenido claro que mi responsabilidad como ciudadana es indelegable. Por eso llevo mis luchas sin pedir favores o privilegios y sin temor al ataque inevitable. No pido que se unan a mí cuando agarre una pancarta, sin embargo sueño con un pueblo militante que resiste y que lucha contra el virus de la corrupción. No le demos el voto, no los pongamos ahí. Luchemos a gritos contra los abusos de los políticos y las intromisiones de este gobierno. Luchemos por una prensa limpia y desatada de ellos, porque la integridad informativa es esencia de la democracia. Entendamos que son ellos los que buscan acentuar nuestras diferencias y hacerlas irreconciliables. Son ellos los que nos dan pan y circo todos los días mientras nos roban hasta el DNA si pudiesen hacerlo. Son la casta putrefacta que hay que destruir con dignidad e integridad. Entendamos esto. Y así los dejo con esta reflexión. Hasta la estadidad y hasta la libertad siempre. Nos vemos en el próximo arresto. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado este podcast y los que vendrán, porque abordaremos con particular interés los asuntos relacionados con la cultura de cancelación y el socialismo en Puerto Rico, a la luz de lo que sucede en otras partes del mundo. Mi invitación es a que defendamos nuestras libertades y nuestra democracia desde la reflexión y el sentido común. Porque para eso no hacen falta títulos o posiciones, sino voluntad. Les exhorto a seguirme en las redes sociales de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, donde me consiguen como La Premisa Inarticulada. Hasta la próxima, gente.